Saludos, ovales. Semana copero, éxito total para los pucelanos Brack y Chami. Para no faltar a la costumbre, en su tercer ciclo de 5 años vuelven a encontrarse. 2006, 2011 y 2016. Todo un lujo que muchas veces no sabemos valorar. Un partidazo para la final que esperamos se dispute en Pepe Rojo y no se produzcan exilios irreverentes lejos de la capital del rugby español, Valladolid. Bueno, pues comenzamos, como no, con nuestros invitados de lujo, de excepción. Hoy tenemos 2 invitados excelentes, pero antes pasamos por nuestros colaboradores. José Carlos Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tito David.
Bueno, partidos interesantes los que hemos vivido, ¿no?
Sí, desde luego partidos muy interesantes y con buenos resultados para los dos equipos de Valladolid.
Víctor Molano, otra tal, final, ¿no? Como decías tú en tu crónica, después de 5 años de quinquenio, tercer quinquenio.
Pues sí, la verdad es que empieza a ser ya casi una tradición, ¿no? Una bonita tradición, porque en 2006 nunca se habían enfrentado en una final ambos equipos vallisoletanos. Y está bueno, es la tercera copa y es la quinta final seguida, ¿eh? en esta década. Quinta, yo creo que da mucho valor y si revisamos pues el historial de los últimos años de la Copa del Rey, pues siempre está uno de los dos, o los dos, ¿no? Como esta tercera ocasión, con lo cual yo creo que no podemos pedir más.
Juan Carlos Pérez, entrenador del Silverstone El Salvador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, partido que se antojaba sobre el papel más difícil, resultó entre comillas algo más fácil.
Bueno, fue un partido complicado, pero es verdad que lo sacamos bien y la segunda parte le teníamos muy controlado el partido, así que nada, contento por el resultado y sobre todo por el juego. Yo creo que fue un muy buen partido nuestro, llevamos 3-4 partidos sin haber sido un buen partido completo por lo menos, así que muy contento.
Diego Merino, entrenador del Brack Quesos entre Pinares, soberbios en defensa, soberbio el equipo, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, sí, la verdad es que la defensa fue la clave. Tuvimos controlado el partido hasta pues el minuto 70 y luego ahí bueno pues estamos ante un rival que tiene individualidades que a río revuelto ellos sí que siempre sacan ganancia, bueno, al final un poquito más apurado de lo que estaba pasando en el césped durante los primeros 70 minutos.
Bueno, sin duda lo más llamativo es, claro está, esa final, Víctor, esa final para dos equipos vallisoletanos, ¿no?
Hombre, pues sí, yo creo que yo me voy a poner la medallita ahora, yo solo llevo comentando ese principio de temporada, digo, la final de Copa y la final de Liga van a ser derbi. Por ahora llevo una.
¿Dijiste las dos?
Dije las dos.
Yo la final de Liga sí que me acuerdo,
la final de Copa también.
¿Ya?
Ese programa no está grabado.
Ese no estará grabado. Pero dije que si no se cruzaban antes, lógicamente, que podía haber sido, pues no hubieran sido. Pero sí, es que este año yo creo que el Jesús Entrepinar está manteniendo ese nivel que ya habíamos visto de otros años. Y yo creo que Silverstone El Salvador pues ha mejorado este año con esas incorporaciones en delantera que le hace un equipo más completo, con jugadores como Fouls, como Walker Fitton, que yo creo que le dan un plus para estar ahí luchando por los títulos también.
Y Walker Fitton, precisamente, falta y sí que se le echa de menos, ¿no?
Sí, se le ha echado de menos otros partidos, ayer menos porque pudimos contar con Víctor, pero es verdad que no estamos teniendo muchas lesiones, pero todas en el mismo puesto sí que nos están haciendo daño. Los últimos 2 partidos teníamos 3 jugadores de la segunda línea muy importantes, Fitton, Núñez y Víctor, que no podían jugar. En este pudo jugar Víctor, así que, bueno, yo creo que a Fouls nos ayudó, pero no es un segunda línea, y ahí le estamos cubriendo, bueno, lo cubrimos bastante, bastante bien.
Y hablando de incorporaciones, Merino, en el Brack, bueno, a falta de Connors, que queda por estrenarse, también una incorporación excelente por parte de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, a nosotros nos ha venido bien. Bueno, hemos tenido problemas de lesiones durante toda la temporada, no es novedad, un poquito más variadito que lo que les está pasando a El Salvador. Y bueno, pues al final todos aportan y yo creo que es parte del éxito que tenemos durante estos últimos años.
Bueno, pues comenzamos con las crónicas. Hablamos primero de ese partido que se disputó lleno de emoción en las terrazas. La sorpresa, entre comillas, de la Liga de la División de Honor, el Alcobendas recibía al conjunto vallisoletano con muchas ganas de dar la campanada y colarse en la final de Copa. En las previas sobre el papel, lo comentábamos con Víctor Molano, el partido de Madrid era el más sencillo en cuanto al resultado. El BRAC era claro favorito. Sobre el césped la cosa cambió un poco. Los madrileños salieron con muchas ganas de plantar cara, haciendo trabajar en defensa al conjunto de Diego Merino. Por su parte, los queseros se mostraban intratables en defensa en la primera parte y en ataque aprovecharon los golpes cometidos por los discípulos de Tiki para que Gas traspasara con el oval los palos madrileños en tres ocasiones. Tan solo un golpe de castigo en el último minuto de la primera parte fue la concesión que realizaron los visitantes y Ati Fernández aprovechó y llevando ese resultado de 3-9 en el entreacto. Las defensas y el poder de transformación a palos de Gas marcaban los primeros 20 minutos de la reanudación. De nuevo, solo un golpe de castigo concedió el BRAC para que Ati intentara reducir la distancia en el marcador. Llegábamos al minuto 66 y el marcador de las terrazas indicaba un 6-18 claro para los vallisoletanos. Hasta el momento el conjunto madrileño trataba de buscar la zona de marca contraria con mucho oficio pero poco beneficio. Un partido muy duro en las zonas de contacto, rozando la ilegalidad en alguna ocasión y sancionado con una cartulina amarilla con un sinvín en una de ellas. El Alcobrac, como le conocen algunos, se lanzó a darlo todo y llegó el primer ensayo, obra de Mauri, y con los dos puntos de Ati se colocaban tan solo a 5 el empate. La posibilidad estaba al alcance, si no fuera porque Benny Hall también estaba en el campo y no dio apenas tiempo a la celebración madrileña. El Alcobendas asedió la zona de marca rival hasta el minuto 79, que consiguió su última marca, de nuevo de la mano de Mauri, y cerrando el partido con el definitivo 20-25. Un combativo Alcobendas que hizo sufrir a vuestra defensa, ¿no, Merino?
Bueno, la primera parte creo que solo salieron en una ocasión de su campo, que fue al final, y creo bueno, que el resultado hasta en esos 40 minutos pues se nos hizo cortos, porque sí que tuvimos 5 o 6 ocasiones a 5 metros de conseguir ensayo, de aumentar diferencias, y bueno, pues no rematamos. Y al final pues tuvimos que hacer también una segunda parte muy seria, sobre todo los primeros 30 minutos. Y luego, bueno, pues lo que te dije, tienen individualidades, tienen chispas, tienen un saque de golpe de castigo rápido, al final te pilla un poco descolocado, pero bueno, creo que el partido estuvo controlado hasta ese momento y bueno, pues también nosotros tenemos individualidades, como puede ser Benny Hall, que según sacamos de centro, cogió la patada y se fue hasta la línea de ensayo.
Impresionante. José Carlos, tú lo viviste ahí en directo.
Sí, la verdad es que el Quesos sí que daba sensación de tener el partido controlado. Como dice Diego, el resultado del descanso era demasiado corto para lo que se había visto en el terreno de juego. Y bueno, la verdad es que Alcobendas en la primera parte, si jugó de alguna manera, fue de una manera indisciplinada, porque cometió creo que hasta 8 o 9 golpes de castigo en una parte y que lógicamente el Quesos pues se vio obligado a aprovecharlo tirando a palos, teniendo un pateador como Gas. Pero sí que es cierto que el Queso durante los primeros 40 minutos asedió al Alcobendas y le tuvo prácticamente metido en su zona de 22. Es verdad que los últimos 10 minutos, 15 minutos del partido, el Alcobendas se vino muy arriba y con dos destellos. Yo creo que el primer ensayo fue un poco de descoordinación en defensa del Quesos entre Pinares, que se coló al final hacia el interior el ala, consiguiendo posar, cosa que no había ocurrido hasta ese momento. Pero bueno, también es cierto que ayer el Quesos dominó el partido y tampoco era su día. Era uno de esos días en los que las cosas en ataque no salían, se le cae un balón a Gavidi, de los que se le cae uno de cada 20, ¿sabes? O sea, corriendo por la banda, pero bueno, yo creo que controlaron bien el partido, al final sintieron el peligro, sintieron que podía el Alcobendas reaccionar, pero bueno, yo creo que buen partido de ambos equipos, un Alcobendas muy valiente, y el Quesos entre Pinares, pues bueno, yo creo que con gran tranquilidad dominando el partido la mayoría de los minutos del partido.
Víctor, tú pudiste ver el partido, no sé si te viste un partido más que otro. Mira, cierto es que el de Madrid tuvo algo de complicaciones para verlo, pero ¿cuál viste más?
La verdad es que estuve cambiando entre los dos.
No le sacamos de equipo, ¿no? Bueno.
Y es la mejor forma de no enterarse de ninguno, también te lo digo, porque la verdad es que
sí, es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil coger el hilo al partido cuando lo vas viendo a saltos, pero sí que es cierto, coincido un poco con José Carlos, sí que me pareció apreciar esos numerosos golpes de castigo de Alcobendas en la primera parte, y bueno, pues una efectividad muy grande de Gas, que ya no es noticia, desde luego, es un pateador espectacular, pues Griffiths, que lo ha demostrado durante muchos años. Y así, 3 puntos a 3 puntos, pues también se hace camino, ¿no? Se hace más camino con los ensayos, está claro, pero bueno, el BRAC yo creo que consciente de que era una eliminatoria, consciente de que no está el tema de los bonus, pues fue poco a poco cimentando esa ventaja, y ya cuando quiso reaccionar Alcobendas, cuando quiso volver ese partido loco que tanto le gusta al Alcobendas, pues ya no le quedaba tiempo, ¿no?, para intentar reaccionar realmente.
Es un campo, es un césped complicado, ¿no? Tiene muchos altibajos, las terrazas, no es un campo agradable para jugar, ¿no?
Bueno, ahora mismo no, porque entrenan ahí todas las categorías, juegan todas las categorías, y bueno, pues ha llovido y estaba el campo, pues estaba con barro compactado, pero era barro. Me parece que lo van a solucionar para el año que viene, que van a poner césped artificial encima de...
¿Otro que se une al club?
Bueno, pues este parece ser que es de lo último, de buena generación, de última generación. Me parece que se van a gastar 1 millón de euros en arreglar solo el césped, así que esperemos que sea bueno. Y bueno, sí, el campo al final influye su público, que ellos era la primera vez en mucho tiempo que estaban en unas semifinales, que sí que estaban volcados en el partido. Pero bueno, yo creo que al final eso, la experiencia también es un grado, nosotros sí que la tenemos y sabíamos que teníamos que abrir diferencia, no estar nerviosos. Lástima eso, no poder rematar a 5 metros, que por errores nuestros, que hubiesen hecho el partido hubiese sido más tranquilo. Aunque yo creo, vamos, sensación personal mía, es que sí que el partido sí que supo llevar y sí que estaba tranquilo hasta el final.
Partido muy trabado, ¿no? Muy, muy duro en las zonas de contacto y con muchos errores por parte de Alcobendas, y quizás eso también contagia, ¿no?, al equipo vallisoletano.
También tuvimos nosotros errores. En contacto sí hubo, porque al final la defensa nuestra estuvo muy bien. Estuvo subiendo en cada fase, subíamos, les echábamos para atrás. Hacíamos que perdiesen el balón, teníamos recuperaciones. Bueno, igual un poquito más trabado también, porque sí que hubo varios momentos de conflicto que, bueno, pues no está bien, pero es lo que pasó.
Es lo que pasa. Desde la grada, José Carlos, ¿sufriste? ¿En algún momento dijiste esto está hecho? ¿Cómo lo viste?
No, yo cuando se puso el Quesos entre Pinares, creo que 12 puntos arriba, yo vi... Creía que el partido estaba ya solucionado. Pero es verdad que ayer Alcobendas fue valiente y se encargó de poner un poco de apretar un poco el acelerador. Y bueno, pues con lo que dice Merino, con esos enfrentamientos, esos rifirrafes que hubo, sobre todo en encuentros en suelo, pues bueno, pues dijeron que ahí estaban ellos y que iban a tirar para adelante. Y bueno, al final la verdad es que sí que había sensación de decir, oye, esto cuando marcaron el ensayo, el segundo ensayo, pues decías, oye, aquí tiene que hacer algo el Quesos entre Pinares, porque todavía quedan 5 minutos y aquí puede pasar cualquier cosa. Que 5 minutos en las terrazas no es como 5 minutos en el Pepe Rojo, que hasta llegar a la línea de 22, pues ya has perdido 3. Allí en minuto y medio estás en la línea de ensayo. Y bueno, pues también es verdad que esas cosas se notan, y se notan en muchos campos de España, y esa sensación de estar solo a 5 puntos, pues sí que hacía pensar que bueno, pues que a lo mejor podía obrarse el milagro, pero bueno, sí que
sí, la
remontada,
¿no?,
la sorpresa de que el Alcobendas pudiera darle más guerra al Quesos entre Pinares. A continuación, el saque de centro y la jugada que yo creo que ya todos hemos visto, la genialidad de Bernie Hall, que sale como una flecha por el balón, la coge, marca ensayo, y entonces ahí yo creo que ya se acaba el encuentro.
Juan Carlos, no sé si habrás visto el partido, no creo que te haya dado tiempo. ¿El resultado era lo que te esperabas?
No, bueno, son partidos complicados, ¿no? Porque son partidos que, lo que decía antes Víctor, no tienen bonus, el jugador no arriesga tanto porque es casi una final y bueno, tomar los puntos, que las indisciplinas en estos partidos es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y luego el Brac tiene una cosa, que ahora lleva jugadas tantas finales que esa experiencia es muy importante, ¿no? Porque en momentos difíciles esa experiencia pues te hace que controles el partido, y que son escenarios en los que estás relajado, ¿no? Que no estás ahí con mucho estrés, que es una de las cosas que te puede pasar. Bueno, imaginaba que el Brac podía vencer porque es el equipo que está por encima de los demás, pero sabía que Alcobendas es un equipo duro, es un equipo que juega al límite, sabe que en ese límite se mueven bien, tanto en ataque como en defensa, y lo lleva hasta el final. Tiene 3-4 delanteros que están muy, muy justos del límite, y bueno, pero de eso sacan rendimiento al final.
En el tiempo acabó primero el partido de Madrid. ¿Preguntasteis por los resultados, a ver cómo iba Vasco y Salvador o...?
No, una vez que terminó el partido sí que se me acercó varias personas y me dijo el resultado que se había dado en Santander, y bueno, pues creo que era lo normal. Además, lo ha dicho Juan Carlos, después de varios partidos titubeantes y después de haber perdido la semana pasada allí, pues yo sí que pensaba que iban a dar un poquito más y se iban a llevar el partido.
Bueno, pues vamos a ver esa crónica, ese partido entre el Vasco Salvador, Vasco Rugby y Silverstone El Salvador, que, como decíamos, en principio iba a ser el más difícil de los dos. Un partido que realmente tenía más complicada su solución, resultó ser a la postre el más claro desde el principio. Después del partido liguero con una igualdad en la segunda parte que rozaba el delirio, la semifinal de Copa resultó mucho más parcial. Un partido comandado por el apertura inglés Samuel Cadd, lógicamente unido a un desastroso comienzo por parte del conjunto cántabro, cometiendo golpes de castigo en zonas propicias al lanzamiento del 10 Chamizo. Minuto 7 y minuto 18 allanaron el camino para que Rafa Blanco consiguiera el ensayo en el 20 y colocar un marcador de 0-13 para los visitantes, muy serios también en defensa. Stewart, en una gran carrera, consiguió reducir el marcador, aunque falló Mariano García, apretó el marcador, 5-13, pero de nuevo el martillo pilón de Cadd volvía a golpear en dos ocasiones los palos de Vasco, 5-19 y a vestuarios. La charla en el descanso no funcionó para los bisontes, ya que apenas 5 minutos de retomar el encuentro, Tom Pierce escapa a la defensa verde para colocar el ensayo y con los 2 puntos de gas sumaba el Chami 26. Con más corazón que cabeza, los bisontes se fueron al ataque sin fruto alguno. El Chami echaba el cerrojo en defensa y los continuos errores de los locales hacían dilucidar una victoria vallisoletana. Solo Guido, con un ensayo en el 71, enmascaró el resultado final con un 12-26. Partido más que eficiente la defensa chamiza y productivo para la pierna de Cadd. 179 puntos al pie lleva esta temporada. Y Tom Pierce se quedó cerca de conseguir un récord de mayor distancia en lanzamiento de un golpe, unos 70 metros. Bueno, mejor dicho, la distancia no me atrevo a decirla. Digamos que pateó de la 22 propia antes de irnos al descanso, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, yo creo que son bastante menos de 70 metros, pero bueno.
No, muchos menos seguro. Pero quedó en anécdota, ¿no?
Sí, no sé, lo pidieron los chicos, yo la aluciné, vamos, cuando pide palos, a ver que pegó un pepinazo y casi llega, pero vamos, no era una cosa normal, lo más que era... Si tiraba, se terminaba la primera parte. Y bueno, un poco de frivolite, yo creo.
Decíamos, Víctor, resultó más fácil para el espectador. No quería José Carlos saltar el micro. el partido en las terrazas que el partido en el Rugby Lean.
Bueno, hay un factor que comentaba yo con Juan Carlos justo antes de empezar, que es que cuando se miden dos equipos tan seguidos, dos equipos de un nivel parecido, es complicado, para el equipo que gana el primer partido poder repetir en el segundo, Es difícil porque el que ha perdido aprende más seguramente que el que ha ganado, que normalmente se aprende perdiendo y se aprende los errores que hay que corregir. Entonces, bueno, yo creo que la diferencia un poco con el partido de Liga fue algo muy importante, ¿no? En este tipo de partidos, sobre todo en San Román, que es tan pequeño, que es las indisciplinas, los golpes de castigo y saber que no se puede conceder mucho al rival, ¿no? Porque en un campo tan pequeño, al final, pues tanto Mariano García como Sam Catch pues pueden transformar prácticamente desde cualquier punto del terreno de juego. Entonces, bueno, a mí me da buena sensación ese partido por esa circunstancia, ¿no? Porque solo una derrota de 2 puntos y habiendo perdido, yo, bueno, creía que el equipo de Solitario iba a salir con más... pues con más rabia, con más aprendiendo un poco lo que había pasado en la derrota, y mira, la verdad es que fue así.
Porque nos engañó un poco Tristán Mozimán, que nos dijo que Liga iba a guardar jugadores, no los guardó, y lógicamente puso todo lo que tenía también en la semifinal de Copa.
No, el de Liga no guardó, que yo creo que ahí creía que íbamos a guardar los dos. Nosotros cambiamos 7 hombres de un partido a otro.
Perdona, Juan Carlos, tiene que ser difícil porque sois muy amigos, ¿no? Mm. Y os vais whatsappeando durante la semana y no, yo guardo este, yo también.
No, en eso no entramos porque, bueno, cada uno juega su baza. No soy mucho yo de guardar las bazas, ¿no? En eso sí que al equipo titular le doy el jueves, le suelo dar a la prensa y no... No creo mucho en esas cosas porque creo que los partidos se preparan mucho antes y ya nos conocemos casi todos los equipos, ¿no? Yo creo que ahí nosotros guardamos el partido pasado unas cosas que íbamos a poner para el partido de Copa y, bueno, una de esas cosas nos supuso perder el partido de Liga, ¿no? Yo creo que arriesgamos demasiado y no teníamos que haberlo hecho porque la Liga era muy importante para nosotros, pero es verdad que luego ayer cambiaron muchas cosas y cambiaron sobre todo nuestra defensa. Yo creo que se invirtió la presión y ellos se sintieron agobiados y cometían muchos golpes de castigo porque, bueno, nuestra presión defensiva fue muy buena y yo creo que ahí llevó el partido. Luego en ataque No, estuvimos bien, tampoco sin hacer grandes cosas, no queríamos arriesgar mucho, pero sí que yo creo que llevamos el ritmo del partido y la verdad es que la segunda parte yo creía que iba a ser mucho más tensa porque el viento era en contra nuestra, muy muy grande, pero ellos no lo aprovecharon y nosotros pudimos estar bastante bastante bien con el viento en contra, controlamos el partido y bueno, muy contento porque salen las cosas, porque salieron bien, que muchas veces no salen todo lo que uno nos planteamos durante la semana, pero es verdad que esta semana de entrenamientos había sido demasiado buena y muy buena, y yo creo que cuando entrenas bien, pues muchas veces juegas bien.
Nos lo dijo Sancal la semana pasada aquí, que después del partido del derbi en Liga, que esa semana se había entrenado muy mal, muy muy poco concentrado los jugadores, y nos dejó dos titulares, ¿no? Uno que no jugaría en el Quesos, y otro que quiere quedarse en España para jugar en la selección, el 15 del León.
Sí, quiere quedarse, es una de las cosas que quieres, verá que está más complicado porque Bristol ha hecho dos pruebas y están muy contentos con él, pero bueno, es uno de los motivos, ¿no? Yo creo que está muy a gusto en Valladolid. Bueno, sería es algo difícil que alguien cambie de club, aunque se han dado casos, pero él está a gusto en Valladolid y está a gusto en el club. Bueno, nosotros estamos a gusto con él también y queremos que se quede, así que veremos, ¿no? Yo creo que eso que pasó esa semana nos hizo reflexionar, ¿no? En San Boi fuimos derrotados directamente. Yo creo que ese partido que nos estaba esperando encima el San Boi allí con panderetas, pues nada, nos puso donde nos merecíamos, ¿no? Yo creo que ganar un derbi es ganar un derbi, ya está, y no es ganar una liga, y eso lo aprendimos ya cuando teníamos 40 en el bolso, así que, bueno, eso nos ha hecho reflexionar y que entrenar bien, y yo creo que ahora el equipo está muy bien y muy sólido.
Víctor, del partido del Chami en San Román, ¿qué te pareció las claves que para esa derrota del Vasco que esperábamos?
Bueno, a mí, ya te digo, por lo que pude ver, en ciertos momentos me recordó un poquito al partido del playoff de Liga del año pasado, que ganó El Salvador también allí en San Román. Me recordó porque con la desventaja en el marcador, Vasco realmente no, yo creo que no supo afrontar el partido bien, ¿no? El equipo de Sotano estuvo muy seguro durante todo el partido con la ventaja en el marcador. A veces se juega más fácil, también puedes tener esa presión, pero bueno, yo creo que jugó bien. Y Vasco no supo meter mano al partido y no supo crear acciones claras de peligro durante todo el partido. Y por eso te digo que me recordó un poco a ese partido de playoff del año pasado.
Juan Carlos, ya había terminado el partido en Madrid, victoria del Quesos, te lo esperabas, ¿no? Que era el favorito.
Sí, me lo habían dicho cuando quedaban 5 minutos o algo así. Yo creo que estaba alguien del banquillo, no sé si fue Asís o alguien así, que tienen esto de Twitter y estas cosas, que tienen los modernos, y me lo dijo, que había ganado el BRAC, y bueno, era una cosa normal. Aparte, bueno, yo creo que para mí es un partido que me gusta jugar, que me gusta plantearle, que me gusta estudiarle. Yo creo que encima para el rugby de Valladolid algo muy bueno, para nuestra afición también, y yo creo que volverle a jugar, si es posible, aquí en Valladolid, que no sé cómo estarán esas cosas, pero imagino que se jugará aquí en Valladolid o cerca de Valladolid, no en la Vila, y podremos disfrutar todo el mundo, nuestras familias, nuestros aficionados, de ver un derbi que es algo muy bonito.
Ahora que hablas de la final de la Vila, vaya partido el de la Vila. Mejor para olvidar, ¿eh?
No, para mí no, vamos. Para mí fue precioso.
Bueno, bien.
Creo que me dormí la segunda parte, pero era un rollo de partido, pero lo llevamos donde nosotros quisimos. Yo me acuerdo, ese partido lo cuento mucho porque jugó Jaime Nava de 10, Jorge Molina de 12, pues si dábamos 3 pases, creo que nos tocaba un jamón de ibérico o algo así. Así que, pero llevamos donde quisimos y estuvimos muy, muy tranquilos la segunda parte y se ganó un título que era muy importante para nosotros.
Porque sí que es un factor jugar en un campo en casa, aunque sea compartido para los dos, no como ventaja, que al final se reparte, se agradece mucho, porque el partido de la Vila fue un desastre también.
Hombre, a nosotros nos viene bien, y está visto que en los últimos años nos ha venido muy bien jugar en casa. Quedar primeros en fase regular, jugar semifinales en casa, jugar finales en casa. Pues, al final el público, Pepe Rojo, sí que influye. Y nosotros estamos cómodos. Si se puede jugar en Valladolid, mejor. Si se puede jugar como mucho Palencia, perfecto. Pero yo creo que un desplazamiento largo ya solo por los aficionados, claro, y por la masa social que mueve el rugby en Valladolid, y creo que sería un desastre.
Gran parte del partido gracias a Gas. Podemos decir que con esa primera parte y la gran defensa del BRAC, el pateador pues se llevó el partido, ¿no?
Sí, pasamos toda la primera parte en campo contrario. Al final pues se cometen errores, ellos cometieron errores, golpes de castigo, fuimos a palos, gas perfecto. Y bueno, el problema es ese, que no rematamos a 5 metros las 4 o 5 oportunidades que tuvimos, sino pues el partido hubiese sido mucho más cómodo. Y bueno, pues no hubiésemos sufrido, como dice José Carlos, los últimos minutos. Pero bueno, pues también sabíamos que ellos podían sacar una individualidad, una genialidad y complicarnos algo el partido. Hasta el minuto 70 no pasó, y hasta el minuto 72, creo que era.
Sí.
La diferencia era amplia, está al 6-18 de diferencia. Bueno, pues al final es eso, es una final y no vale el número de ensayos que metas, es conseguir más puntos que el rival.
Determinante CAF también para El Salvador.
Sí, no solo por el juego al pie, sino porque en muchos momentos nos puso con sus patadas en el campo contrario, en zonas muy buenas. Y luego supo leer muy bien el partido también con el viento en contra, que eso sí que nos suele costar un poco más, ¿no? Pero hasta jugó con el pie muy inteligente la segunda parte. Y él, bueno, aparte de que es un jugador que se equilibra en el uno contra uno, pero también en la lectura de juego, que es lo que más le pedimos, estuvo casi perfecto. Y bueno, al pie eso ya estamos acostumbrados, que su efectividad es máxima. No suele fallar muchas en un partido, y no lo hizo en San Román, que encima se le da muy bien porque es un campo en el que tiene... Bueno, puede apoyar muy bien los pies porque es un campo duro, porque el balón se levanta un poquito más en el tee, porque por muchas cosas es un campo en el que él está a gusto para patear, y luego las medidas del campo pues también le benefician.
Le llevan a ello. Por eso, Caz y Gas son dos jugadores seguro, y por ello hoy tenemos dos jugadores DOG, con esa seguridad que llevaron a sus equipos para ganar el partido, porque con DOG, seguridad y control, seguridad, videovigilancia, alarmas, detección de incendios, queremos ayudarte, cuidamos de tu hogar y de tu negocio, protegemos lo que más te importa. Contacta con ellos en el 902 10 98 11 o en el mail dog@dogseguridadycontrol.com. Y con esta mención, aquí en el Cocomo Sport Bar, nos vamos a publicidad, un descanso y volvemos enseguida.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Para que su automóvil no dé problemas, tiene que estar en manos de expertos. En Movesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes. Movesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz. Visítenos y encontrará el coche que está buscando. Movesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal, la experiencia al servicio de los clientes.
Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983-334344.
¿Necesita instalar o reformar su ascensor? ¿Paga un importe elevado de mantenimiento? En Ascensores Melco tenemos más de 30 años de experiencia y ofrecemos servicio profesional con total garantía. Pídanos presupuesto sin compromiso para ascensores, salvaescaleras o elevadores especiales y disfrute de nuestra atención personalizada. Contacte con nosotros en la web melcoascensores.es o en el teléfono 983-235050. Ascensores Melco, su empresa de confianza.
Celebra el día de tu comunión en Restaurante Mi Casa, donde juntamos calidad y buen gusto, tradición y buen hacer. Menús elaborados para que ese día él y los más pequeños sean las estrellas. Especialistas en mariscos, pescados, carnes rojas a la brasa. Además, diversión garantizada con animadores de eventos, juegos, payasos. Pide ya tu presupuesto en Restaurante Mi Casa, 983 22 21 86.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
Bueno, pues volvemos desde el Cocomo Sport Bar, volvemos en directo con la noticia de esa final de la Copa del Rey entre el Brac y Chami después de sus victorias frente al Vasco y al Alcobendas. José Carlos, tú corrígeme cuando me equivoque, que he dicho que dos puntos de Hash en el partido del Vasco y eso no podía ser.
Claro, no, eran dos puntos de Cats.
Correcto, correcto.
Pero bueno, es un problema de pronunciación.
Estábamos hablando en el descanso y estábamos hablando de esa final, si podría ser en Pepe Rojo o podía ser fuera. Lo lógico es que sea en Valladolid, ¿no? Que las dos directivas se pongan de acuerdo y la federación no interfiera.
Yo creo que vamos, aficionados de Salvador, aficionados del Quesos, plantilla de Salvador, plantilla del Quesos, directivos, yo creo que todos queremos que sea aquí. Entonces, bueno, lo más lógico es que se pongan de acuerdo y que la federación tampoco ponga muchos problemas para que sea aquí.
Cierto es, he oído en las redes sociales, he visto en las redes sociales que lo pedían jugar en Zorrilla. Víctor, tú que eres más dado de entrar a estas polémicas.
O sea, que me sueltas para que entre yo en la polémica. Zorrilla, hombre, Zorrilla tiene, a mí se me hace demasiado grande, a pesar de que fuera tan solo el anillo inferior, ¿no?
Sí,
que
sí, creo no,
que
eso
sería
lo
lógico, lógicamente, pues el estadio entero, pues o sea, es, eso es ya top 14 quizás, ¿no? Es otro nivel, pero se me hace complicado. También está viendo el calendario y resulta que el Valladolid juega ese fin de semana en casa. Otro problema más. Pero yo creo que Pepe Rojo, además, con la inversión que está realizando el ayuntamiento ahora mismo, hacer una grada. La verdad es que sería paradójico que, habiendo otras finales de Liga o de Copa entre los dos equipos resultados que hemos tenido en Pepe Rojo, esta se vaya precisamente a Zorrilla ahora que se amplía Pepe Rojo, ¿no? Y que quizás en abril, no sé muy bien, quizás en abril esté ya pues bastante bien, no sé si terminado o bien encauzado, ¿no? Esa ampliación de Pepe Rojo. O sea, resultaría curioso que se gastara el ayuntamiento el dinero en la ampliación de Pepe Rojo y luego se llevara a otro estadio municipal como es Zorrilla, ¿no? La verdad es que a mí me resultaría raro y me parece que, siendo la anilla inferior de Zorrilla, y no sé cuándo puede ser, que supongo que si el estadio completo son 26.000, pueden ser 14.000, 15.000 sí, personas, ahí. Me parece demasiado. Para que el...
Además que no es identificativo, ¿no? Del rugby,
claro,
Zorrilla, hombre, nunca.
Ya, bueno, hombre, como experiencia, pues podría estar bien, pero es que, ya te digo, yo creo que al final lo que vamos a ver son gradas más o menos despobladas, porque una media entrada en cualquier campo parece que está más vacío que otra cosa.
Sí.
Y no sé, me parecería una decisión arriesgada, ya te digo.
Bueno, hablábamos del partido de la Vila, de entre Brac y Chami, pero es que con anterioridad había habido, si no me equivoco, era un Getxo Guernica que se jugó en el Puerto de Santa María.
En el Puerto de Santa María, ese es el récord, yo creo.
Yo creo que ese es el récord de salvajadas.
Sí, si lo hubieran llevado a Lanzarote hubiera sido más lejos, ¿no? Pero dentro de la península yo creo que es imposible ya llegar a eso. Es cierto que aquella final de Villajoyosa, pues la Copa era de otra manera, ¿no? La Liga se jugaba Liga regular y luego a final de temporada se jugaba sí. En tres fines de semana seguidos, cuartos, semifinales, final. Los dos equipos de Bali
no
se vieron el lunes, que ya estaba se habían clasificado, ya estaba todo preparado. Y yo creo que desde entonces ya no se juega así la Copa. Ya realmente hay una diferencia de en este caso, 2 meses y medio, de semifinales a final, para encontrar un buen lugar. Yo creo que aquello fue algo que yo creo que le sorprendió un poco a todo el mundo. Quizás nadie, cuando empezaba la Copa, bueno, pues era mucha casualidad, ¿no?, que pudieran llegar los dos, pero claro, al final... es algo que perjudica el deporte, es algo que perjudica el rugby. Yo creo que la federación en este caso lo tiene claro y desde entonces pues está buscando algo que esté pues más acorde a lo que son los dos finalistas y a que haya un espectáculo no solo de rugby sino de público, sobre todo que pueda llamar a mucha gente a aficionarse a este deporte.
Bueno, pues estamos con el entrenador del Silverstone El Salvador, Juan Carlos Pérez, con el entrenador del Braque Quesos Entre Pinares, Diego Merino, y pasamos a hablar ya de la siguiente jornada de Liga. Recordamos antes la clasificación de la División de Honor. Bueno, a tope Pedro con el temazo. Ya ha salido Rocky 7, aunque no es Rocky 7, pero bueno, es... casi podemos llamarla como Rocky 7, a tope Pedro, sin duda alguna. Líder, el Braquesos entre Pinares con 53 puntos. Recordemos, dos menos. Silvestro en Salvador, el segundo, con 49. Complutense Cisneros, tercero, con 48. A un punto la Unión Esportiva.
Disculpa que te corrija, de 49 a 53 hay 4. No dos menos.
No, uno menos Complutense Cisneros.
No, es que has dicho que dos puntos, dos partidos, de diferencia.
Dos partidos menos.
Ah, bueno, pues me habré equivocado ya al escucharte.
Dos partidos, con dos partidos menos. ¿Habéis dicho con dos puntos menos? Bueno, pues gracias, José Carlos. Si antes te digo que me corrijas, no sé para qué te lo digo. Empiezo de nuevo. Sube la música, Pedro. Líder, el Braques de Entre Pinares con dos partidos menos y 53 puntos. Con 49 está el Silvestre en El Salvador. Segundo, a un punto Complutense Cisneros. Con 47, Unión Esportiva Samboyana. Alcobendas es quinto con 44, con 42 Vasco Rugby. Séptimo, Ampo Ordizia con 32, con 31 Getxo Artea. 24 para el Fútbol Club Barcelona. Cerrando por abajo, Hernani con 20, Vizcaya Guernica con 19 y CRC Pozuelo con 10. Y la próxima jornada que nos trae, empezamos por el partido de fuera, ese Getxo Braquesos entre Pinares. Diego, partido en el velódromo de Fadura que puede ser complicado, ¿eh? Ha caído San Boi, ha caído Guernica, ha caído algún que otro equipo allí de División de Honor de los Altos.
San Boi, yo creo que es la derrota así más...
La más llamativa, San Boi.
La más llamativa,
sí.
Porque Cisneros ganó, sí.
Cisneros ganó en Copa, sí, y en Liga también, cierto.
Todos los desplazamientos a País Vasco en Liga son complicados. Al final los partidos, el viaje normalmente es en el día, el campo normalmente no está en las mejores condiciones. No, son días raros en los que hay que trabajar mucho más que en otros partidos y en otros campos de España.
Cierto es, dime, Víctor.
Yo creo, no, por meter baza, yo creo que este partido, igual que el del Silvestre en El Salvador, pues tiene dos peligros. Yo creo que son dos parecidos. Silvestre en El Salvador, que juega con Ordizia, sí. Ya me adelanto, como siempre.
Sí, como
pero bueno,
siempre.
La cuestión es que...
como los almendros.
Son dos... tiene dos peligros parecidos los dos equipos. Uno, que son dos rivales muy regulares, que son capaces de lo peor, pero de hecho soltó un partidazo contra San Boi. A Ordizia le hemos visto ganar fuera de casa también partidos muy importantes, en Alcobendas, por ejemplo, más al inicio Liga, eso sí que es verdad. Y también el emplazamiento de este partido, ¿no? Me explico. Después de esta semifinal de Copa, los dos equipos, lógicamente, muy contentos porque están en la final, se habla ya mucho de esa final vallisoletana. La próxima, la semana siguiente hay descanso para los dos. Entonces es un partido un poco peligroso ahí, ¿eh? Hay que mantener la concentración para sacar los dos partidos adelante.
Pero cierto es, Merino, que hay una baja importante en Getxo que la de Bradley Leiter.
Bueno, también.
¿Y vosotros?
No tenemos a Gas y tampoco tenemos a Feta. Entonces, bueno. Igual sí que para ellos es más importante la baja de Lin Laker, porque es el pilar sobre el que se cimenta todo el equipo. Sí. Y bueno, pues nosotros yo creo que sí que tenemos banquillo para compensar esas bajas y poder hacer un buen partido. Bueno, pues los desplazamientos son difíciles y yo creo que aprendemos y todos los años siempre hay momentos de bajón, hay momentos que después de un buen partido haces dos, tres malos o regulares. Y creo que ya tenemos que dar un pasito adelante y ya se han dado los pasitos adelante para que esto no pase. Entonces, bueno, pues para eso tenemos toda esta semana, para volver a meter a los jugadores en el nivel de concentración que deben de tener para estos partidos. Y bueno, pues creo que sí que se lo repito mucho a los jugadores, que todos los equipos en su casa contra nosotros se lo toman como finales. Y creo que tenemos que ir con la misma mentalidad. Ellos lo preparan con mucha ilusión, se vuelcan sus aficionados, todo el mundo quiere ganar al Quesos y si puede ser en su casa frente a su afición, claro, más todavía. Y si nosotros vamos pensando en que solo por salir al campo vamos a ganar, ya tenemos algo perdido. Entonces, bueno, pues sí que hemos aprendido y sí que lo remarcamos bastante desde el cuerpo técnico a todos los jugadores que no hay partido fácil y menos si es fuera de casa.
Ojo que no está Brad, pero está Anthony Matoto, que también es un jugador de armas tomar, José Carlos. No es partido, no es desplazamiento fácil para el conjunto quesero.
No, desde luego que no. Yo creo que Anthony Matoto... Bueno, a mí me parece mucho más determinante el Linklater. Yo creo que Anthony Matoto...
Sobre todo la pareja, cuando juegan los dos juntos, que se entienden muy bien, eso es cierto.
Yo creo que es un jugador, es un jugador que penetra mucho, pero creo que para equipos como el BRAC o como el Silverstorm Salvador... no es el modelo de jugador que pueda crearles un daño irreparable. Creo que para equipos como el Braco, equipos como el Silvestre Salvador, son mucho más determinantes jugadores como Linklater, que saben hacer juego siempre y no solo buscar el percutir o virar al intervalo y percutir contra uno de los centros. Muy bueno Anthony Matoto, pero no me parece muy importante la baja del Guecho.
Del zaguero. Y el otro partido es el Silverstone El Salvador, Ampor Dicia, Juan Carlos, los ordicierras que están haciendo una de las peores temporadas de estos últimos 5 años, podría decir.
Sí, sobre todo en casa, ¿no? Porque yo creo que ha perdido 4 o 5 partidos en casa, casi todo lo que ha jugado, y eso sí que es raro.
Pero... Sí, creo que es el peor fuera y vosotros sois los mejores en casa.
Uh-huh. Yo creo que, bueno, es un equipo difícil. Yo creo que ha apostado por un entrenador que ha traído su idea de juego clarísima y que los jugadores se tienen que acoplar a su idea, lo juega todo, es un... Rubi a veces hasta un poco suicida, ya no solo arriesga, sino juega... todos los balones rápidos desde su zona de marca, y eso hay a veces que te trae problemas, sobre todo porque necesitas un tipo de jugador que esté muy dinámico y muy metido durante mucho y que cometa muy pocos errores en situaciones de bajo presión, y eso le está costando. A mí lo que me dicen ahí jugadores que me llevo muy bien con ellos es que es un muy buen entrenador, que está intentando hacer cambiar cosas, y bueno, eso lleva siempre su tiempo.
Dejarle trabajar.
Y hay que dejarle trabajar, y yo creo que esas apuestas vienen bien al rugby español. La ha hecho el de Guecho también, son equipos que vienen a arriesgar y que vienen a jugar, y eso va a hacer crecer al jugador español, que está más acostumbrado a encorsetarle en sistemas y en cosas así, que estos dos entrenadores que buscan un poco la libertad y jugar, arriesgar mucho, jugar mucho con continuidad. Bueno, si le sale bien, pero necesita mucho tiempo, y encima Ordizia este año ha tenido problemas con dos chicos de los extranjeros que les cortó nada más empezar, dos terceras líneas, y ahora solo ha metido a un chico de un segunda línea nuevo que parece que es un buen jugador, así que, bueno, nosotros es un partido difícil, lo bueno es que es en casa, y nosotros en casa solemos yo creo que estar más seguros, pero es verdad que necesitamos que se nos pase esto de las semifinales cuanto antes mejor, y si mañana hacemos un buen entrenamiento, pues mejor todavía.
Además, Ordizia es una de las aficiones que más se desplaza con el equipo también dentro de la división de honor. El resto de partidos, Unión Esportiva San Boyana frente a Vizcaya Guernica, CRC Fútbol Club Barcelona y Hernani Vazco y Alcobendas Cisneros, no sé si lo he dicho. ¿Alguno que destacar, Víctor?
Hombre, yo creo que ese duelo madrileño, ¿no? Alcobendas Cisneros es el único donde se miden a uno de esos 6 primeros que están ahí mandando la tabla. Es un partido importante, ¿no?
José Carlos.
Sí, yo creo que ese derbi madrileño es el que más morbo tiene. Y bueno, pues el Cisneros que le tocará jugar en las terrazas, y que lógicamente no es un campo cómodo para el juego de Cisneros. Mucho picadillo en ese partido, porque bueno, pues tanto Alcobendas quiere ganar a Cisneros como, bueno, son eternos rivales, ¿no?
Ojo a las bajas de Cisneros, porque creo que se ha incorporado del Valle, José Luis del Valle, al combinado del 15 por la baja de un jugador de...
Si recuerda, Pacote y del Valle del Cisneros, por ninguno del Alcobendas, y los del Seven tampoco puedes jugar, así que tiene muchas bajas, pero el otro día si los del Seven... Yo creo que hice un partidazo contra San Boy y el Cisneros en casa, ha sido lo mejor que he visto este año. Ese es difícil, tiene que ser difícil entrenar un equipo como Cisneros, que tienes jugadores que van y vienen.
Sí, tienes 7 que de repente te desaparecen.
Es muy complicado, pero bueno. Yo todavía hice un partidazo contra San Boy sin ninguno de los del Seven, hice un muy buen partido.
Luego hablamos un poco también de la convocatoria del 15 León. Terminamos ya con resultados de la división de honor B. El Braquesos entre Pinares, que se quedó a 5 puntos de vencer en casa al Durango Nissan Gaursa Rugby Taldea por 15-20. Perdieron los queseros, y el Club de Rugby El Salvador B, que perdió frente a la Aparejadores, al Universidad de Burgos, por 69-5. Es que está muy serio el conjunto burgalés.
Sí, no es de nuestra liga, y menos en su casa, y nosotros íbamos poco justo de gente, así que nosotros estamos ya para ganar los partidos de casa, intentar ganar. Creemos que 2-3 partidos estaremos salvados, así que eso es el objetivo del segundo equipo, que por otra parte, bueno, yo creo que esos partidos les vienen bien, le viene bien que aprenda a jugar contra equipos de mucho nivel, porque al final, bueno, les hace esforzarse mucho más y sobre todo defensivamente, pues tienen que trabajar mucho, que no están acostumbrados.
Tampoco mal partido, Diego, del segundo equipo frente al sexto clasificado, el Durango.
Bueno, la primera parte muchísimo mejor. Sí que tiene un pequeño problema, que es que en las segundas partes les cuesta mucho meter puntos y bueno, las primeras partes sí que los resultados son muy, muy ajustados y no rematamos. Bueno, tenemos problemas también de gente, pero es que al final, si los dos se nutren de estudiantes universitarios, estas fechas son muy malas y los que van igual han entrenado un día o dos días durante la semana y se nota que enero, febrero son malas fechas.
No, igual que hay plantillas ahí en esa división de Norbés, está la del Zarauz, está la plantilla de Burgos, que como dice Juan Carlos, es otra liga. O sea,
son objetivos.
Son plantillas muy, muy reforzadas, son plantillas que bueno, sobre todo la plantilla de Zarauz está echando su adhesión a División de Honor claramente y bueno, pues yo creo que es muy difícil para con equipos, con jugadores que su objetivo principal será jugar en División de Honor o poder ascender a División de Honor, pues lógicamente jugar en esa División de Honor B, si los buenos están jugando arriba o los que en mejor estado están jugando arriba, pues bueno, pues es una liga totalmente diferente. Yo creo que hay equipos que juegan a otro nivel. El plantillón que tiene Burgos para jugar en esa división, sí, es impresionante, ¿sabes? Con jugadores experimentados que han jugado a unos niveles que con un currículum impresionante, y verte con 18 añines delante del Peque Murre, por ejemplo, gente así, pues es un poco dramático.
El Club de Rugby El Salvador es décimo con 25 puntos, a 6 del Real Oviedo Rugby, y el Braquesos Entre Pinares tiene 18, último, a un punto, que perdió la Peña Única, y con el punto bonus va recortando distancia el conjunto quesero. Y hablamos ahora de la regional, solo partidos para la femenina. El Autoconsa El Salvador, que venció al Ubu Opel Grupo Julián, al aparejadores femenino, por 0-32, y el Braque Quesos Entre Pinares 0-3 frente al Gijón Rugby Club. Van creciendo ahí las chicas poco a poco.
Se les escapó este partido, así que sí que estaban motivadas, sí que habían trabajado durante la semana y bueno, pues al final son nuevas, están aprendiendo qué es esto y están empezando a competir y bueno, supongo que irán dando pasitos agigantados poco a poco.
Y perdieron con un castigo, que no es fácil ver un castigo en el rugby femenino, que normalmente, bueno, pues es la principal diferencia, yo creo, que con el rugby masculino, ese juego al pie que a las chicas pues les cuesta mucho más.
Autoconsa El Salvador es líder con 35 puntos, 30 tiene el segundo, el Rugby Albeitar. Buena temporada de las chicas, Juan Carlos.
Sí, llevan muchos años, yo creo que han hecho un equipo para pues, poder subir a la División de Honor, que es el objetivo. El club, yo creo que es uno de los principales objetivos que tiene, que compitan tanto chicos como chicas en División de Honor. Y bueno, yo creo que este año por lo menos la fase de ascenso casi la tienen ya asegurada, así que bueno, muy contentos como están haciendo las cosas las chicas, y están entrenando muy bien y jugando muy buen rugby.
Son las 19:47, estamos en el Kokomo Sport Bar y llega la hora más querida, el momento más amado por parte de los oyentes de Radio Marca, que es la sección de José Carlos Crespo.
Ah, bueno, hoy empiezo yo directamente. Bueno, pues hoy lo primero que voy a hacer va a ser leer un poema. Fíjate lo que te digo.
Vamos allá.
Pues, ¿por qué te ríes, Víctor?
Víctor es de risa fácil, por lo general, además.
Sí, pero me gusta porque siempre arriesga, ¿eh? Es un poco...
va al límite.
Es una ordicia, ¿eh? De las ondas.
Es muy borderline, ¿no?
Bueno, luego te explico el porqué del poema. Bueno, el poema dice así, es cortito y muy sencillo de leer, que dice: en la noche que me envuelve, llena, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las guerras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya seguido el camino, ni cuántos castigos lleves a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Y el porqué de este poema? Bueno, pues ayer estaba en casa yo tranquilamente y pongo la televisión y estaban reponiendo una película que yo creo que hemos visto todos, que es Invictus.
A mí me encanta.
Y bueno, pues en esa película, bueno, y en la vida real también ocurría, pues el presidente de Sudáfrica, Madiba, Nelson Mandela, La fuente de su inspiración era un poema que se llamaba Invictus, que por eso el título de la película, y esta es la transcripción al español de ese poema, que es de un autor inglés que se llama William Ernest Henley, y es ese, ese en la película sale en ese momento en el que con François Pienaar, en aquel entonces capitán de los Springboks, cuando le llama y busca y hablan de la motivación, de cómo motivaba él al equipo nacional de Sudáfrica, y le decía, pues yo pongo una canción en el autobús y la canto con mis compañeros y sí que ayuda. Y ahí es cuando Nelson Mandela le dice que él buscaba su inspiración en este poema, en ese poema victoriano.
Cuando estaba en la cárcel.
Cuando estaba en la cárcel y posteriormente lo había acuñado para su vida, y que relacionando pues ese poema había visto en los Springboks pues ese bueno, lo que todo el mundo ya sabemos, ese icono nacional para poder salir de la, bueno, pues de la situación en la que se encontraban, de esa guerra de razas al final que en la que se encontraban, y bueno, la posterior final del Mundial que ganó Sudáfrica, todo eso. Me hizo mucha gracia el volver a escuchar ese poema, que hacía tiempo que no leía, y digo, pues mañana lo voy a leer, hombre, en Cera de Marca.
Esta es la sección quijotesca del negro, pero creo que la de Invictus ya habías utilizado ese arma, ¿eh?
Sí, es verdad. El año pasado hablamos de Invictus como uno de los partidos iconos del rugby, sí, es verdad. Habíamos hablado de ese partido del 95, pero no habíamos hablado del poema.
Está siendo una fuente, vamos, inacabable para ti.
Bueno, dos veces.
Fantástica, la sección de José Carlos Crespo. Bueno, nos quedan ya pocos minutos de programa y lo comentábamos antes, vamos a hablar de estos partidos que enfrentan, es que estoy todavía impactado, del 15 León en la segunda vuelta a la Copa Europea de Naciones, una temporada que a la postre no tiene resultado final más que el no descender, cosa que yo creo que va a estar bastante difícil para España. Pero no es como la siguiente, que comenzar esa clasificación para el Mundial de Japón 2019, pero al final también hay que ganar y hay que subir ranking en la IRB, que nos tiene que llevar a estar pues con los equipos, ¿no?, que realmente tenemos que batirnos, que son Rumanía o Georgia, o incluso superar a Canadá en 15, ¿no?, que yo creo que debe ser una prioridad. Juan Carlos, ¿qué opinas de convocatoria, partidos? ¿Cómo ves las opciones para esta temporada?
Bueno, dependemos mucho de las convocatorias de los jugadores franceses. Yo creo que al final de todo esto, bueno, cuando tenemos a los mejores, podemos competir con los mejores, menos Georgia, que yo creo que está un paso por encima, aunque traigamos a los franceses. Pero bueno, a mí me sigue echando en falta un proyecto del rugby español, o sea, de los franceses o no, en el que hacer las cosas con un equipo A, con más partidos, con más concentraciones. Al final, por mucho que venga Ruet y compañía, bueno, los que se mejoran al final son 4 o 5 jugadores, y no es, muchas veces no es reflejo de lo que es el rugby español. A mí me encanta que vengan, sobre todo los buenos, que vengan siempre que puedan, pero lo que sí que me he hecho mucho en falta es largos tiempos de concentraciones. Hasta los ingleses llevan 2 semanas entrenando para las Seis Naciones, y eso que son las
hasta
mejores ligas, que tienen las mejores ligas, cobran muchos de sus clubs y no dependen tanto de la federación, pero nosotros, bueno, pues no podemos depender de esos jugadores, y la verdad es que Santi hasta el final no sabe ni qué jugadores puede traer una semana y otro, y eso es complicado, pero bueno, como siempre, intentando llegar a pasar a equipos como Rusia, Portugal y Alemania, y acercarnos lo más posible a Rumanía y Georgia, que yo creo que siguen estando bastante por encima de lo que es el rugby español.
Diego, ¿qué opinas?
Bueno, pues que este año yo creo que tienen 2 salidas difíciles, y bueno, reciben, me parece, que a los rumanos en casa. Bueno, el año pasado lo tenían mejor, porque recibir a georgianos aquí es importante. Ahora se tienes que desplazar hasta Georgia. El primer partido es contra Rusia, tienes que jugar allí, en Sochi. Pues no sé qué condiciones habrá allí, pero no creo que sea un ambiente muy, muy agradable. Bueno, al final yo creo que tienen que estar los mejores. Igual no es el reflejo de lo que tenemos aquí en casa, pero si queremos crecer o queremos que sea visible en los medios, al final tienes que estar en un mundial o en grandes acontecimientos.
Eso es.
Porque si no, al final nadie se va a enganchar. Se hace buena labor desde los clubes. Valladolid al final es un puntito, un pequeño puntito en toda la península. Y bueno, yo creo que al final los saltos de calidad es eso, la gente que se enganche. Yo creo que en baloncesto, cuando se ganó la medalla, la primera medalla olímpica, la gente se empezó a enganchar de baloncesto. Balonmano, yo creo que cuando ha habido éxitos a nivel internacional es cuando se ha ido enganchando, y entonces al final es donde creas cantera.
Creo ha repuntado ahí, mejor dicho, el balonmano, claro, ¿no? Porque tenías un mercado y ahora ha repuntado un poco con esa Copa del Mundo y ahora esa...
Bueno,
Copa
pues al final yo creo que todo lo que es captación de niños al principio tiene que ser con una gran labor de los que están arriba y de
que sí, lo ves en la tele y sí, yo quiero jugar sí, a eso, ¿no? Que al claro, final es...
No, y que al final yo creo que hasta las grandes potencias del rugby mundial, lo hemos visto en este mundial que estuvimos hablando del artículo ese que sacaron, todas las grandísimas potencias tienen jugadores nacionalizados y traen jugadores de sí, fuera porque juegan en su territorio. No, ahí tienes Nueva Zelanda, que tenía también 9 nacionalizados nacidos fuera de Nueva Zelanda. Y también, es también primerísima potencia mundial en el mundo del rugby. Incluso había una selección que no había ninguno nacido dentro de del territorio nacional de la selección que se defiende. Bueno, yo creo que, como dicen Juan Carlos y como coincide Merino, tienen que estar los mejores, y más en el estado en el que se encuentra el rugby en España, donde lo primero que hay que hacer es gustar, y gustar al resto de la gente, para que cada vez haya más aficionados, para que cada vez haya más rugby en España. Y coincido en que tienen que estar los mejores, y que si los mejores pues hablan francés y hablan el español con acento, pues de momento hablarán el español con acento.
Y de la Copa Europea de Naciones, el Seis Naciones B, mal llamado, pasamos al Seis Naciones porque este fin de semana comienza, y comienza con fuerza, comienza con esa Calcuta Cup, por ejemplo, entre Escocia e Inglaterra, Francia e Italia e Irlanda Gales. Una ronda rápida. ¿Favoritos, Diego?
No sé, a ver, yo creo que Irlanda sigue estando por encima. A nivel de rugby o a nivel selección está por encima. Creo que es un equipo mucho más organizado, mucho más compacto, y debería estar por encima. Bueno, pues me he mirado un poquito por encima de la convocatoria de Inglaterra, de Francia, y al final tampoco hacen grandes...
Inglaterra tiene 6 jugadores nuevos,
sí, pero
tiene que dar un cambio.
Tampoco creo que haya muchos cambios. Yo creo que podría haber más cambios.
Yo también.
Yo creo que muchos más cambios, igual que en Francia. Al final se ven muchas caras que jugaron mundial y que no hicieron todo lo que podían hacer.
Tiene mucho que demostrar el hemisferio norte, Juan Carlos.
Sí, bueno, es que yo creo que el hemisferio sur está a otras cosas. Yo creo que está muy por encima. Y ahora Argentina, hasta Argentina está ya por encima de todos los del Seis Naciones. Yo creo que el rugby que hizo Argentina en el mundial fue espectacular. Y más ahora con el Super 15, pues todavía más. Yo creo que el año después del mundial es un raro. Encima las grandes potencias, Inglaterra y Francia, han cambiado de entrenador. Y bueno, yo creo que lo que está provocando Inglaterra sí que es un boom de Eddie Jones y todo lo que está haciendo y todo el staff que está alrededor de él, pero bueno, yo creo que Irlanda es el que menos se va a forzar. Yo me encantaría que ganase Gales, soy muy muy de Gales, pero es difícil que pueda ganar. Irlanda tiene 2 partidos difíciles, porque creo que va a Inglaterra, va seguro, y a Francia también, así que son dos viajes difíciles, pero bueno, yo creo que es la que más está sentada y la que más sabe a lo que juega, mismo entrenador y casi misma convocatoria.
Sí. Y mismo juego.
Sí, mismo juego. Así que es la que más fácil lo tiene, pero es difícil.
Inglaterra, por primera vez en la historia con entrenador foráneo, sí, neozelandés. ¿Cuál es tu favorito? Que tú, para esto aciertas siempre, Víctor, ¿eh?
Yo tengo una...
Una bueno, bola de
pues
cristal.
Yo voy a hacer caso a los que saben y voy a decir Irlanda. Pero Irlanda. Porque seguro que saben mucho más que yo. Y bueno, Irlanda... Oye, siempre...
Que nos quedamos sin tiempo. José Carlos.
Sí, yo creo que...
Y se me queda una pregunta en el tintero para ti, pero ya será para otro programa.
Yo creo que Irlanda está por encima de los demás. Irlanda y Gales están por encima de los demás. Aunque mi favorito por personalmente, venga, yo apuesto por Escocia.
Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Acabamos este Zona de Marca en el Cocomo Sport Bar. Un saludo a nuestro jefe, a nuestro director, a Chus Rodríguez, que está celebrando esos 15 años de Radio Marca Nacional allí en la capital española. Gracias, Diego.
Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
A vosotros.
Como siempre, muchísimas gracias, Víctor.
Hasta luego.
José Carlos, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, señores. Señor,